Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que vamos a seguir de viaje, como ya estuvimos en nuestro último capítulo, pero este será un viaje familiar, un viaje a través de fotografías, un viaje a través del archivo y un viaje también, como tantos hemos hecho, para reconocer nuestros ancestros y poder comunicarnos con ellos. Me refiero al último libro de la autora bogotana Novara Hayakawa, que se titula La voz de las piedras, un álbum familiar, un libro que es en realidad una pesquisa, una búsqueda para poder delimitar, entender, agrandar lo que es la figura de Noe, su bisabuela que fue asesinada hacia 1924 en Japón, prácticamente por feminista y por ser una mujer demasiado libertaria. Esta historia nos lleva no solamente a conocer otra cultura, sino que nos permite de la mano de la voz, no solamente de las piedras, sino también de Novara, a comprender lo que supone la escritura literaria cuando quiere esclarecer las fronteras familiares, crear los relatos y sobre todo fundar discursos que nos permitan replantear lo que ya sabemos y compenetrar más con todo lo que viene y lo que será. Así que sin mayores preámbulos, les doy la bienvenida a este capítulo. Bienvenidos. Novara, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
Gracias, Camilo. Es un gusto estar acá.
No, es un gusto que nos acompañes, además con una novedad, tan novedad como lo es La Voz de las Piedras, un álbum familiar recientemente publicado en editorial Tusquets, tan recientemente como febrero de 2024. Y no es solamente la novedad que se presenta desde la editorial, sino también la novedad de cómo tú construyes este álbum familiar a través de fotografías y que te lleva a unos personajes que yo puedo decir que son emblemáticos de la cultura japonesa a comienzos de siglo y a finales. Pero antes de eso, Novara, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? ¿Cómo terminas escribiendo esta novela? Hay trabajo que tú has hecho con Álvaro Robledo, a quien también desde aquí saludamos, por supuesto. ¿Por qué no nos cuentas un poquito?
Gracias, Camilo. Pues yo creo que la inquietud del origen está latente en todos los hijos de los inmigrantes. Quizás, no sé. Yo la tenía siempre ahí como en algún lado revoloteando como de dónde vengo, por qué soy así, por qué me veo así, pero hablo así, uno tan bogotano, pero con esta cara y este nombre. Y en la sala de la casa de mi mamá siempre había un retrato de Noe Ito, que es una feminista famosa, y pues ella decía, esa es tu bisabuela. Pero pues hasta ahí llegaba la información. Y pues poco a poco me iba enterando de detallitos, así como, sí, es que ya la mataron, ah, pero ¿por qué? No, pues por feminista o por ruidosa o no sé. Eran datos así como muy escasos. Entonces llegó un momento en la vida en que me dio por indagar un poco más sobre ella. Y al ponerme a leer sobre su vida, pues se abrió como un portal a todo el resto de la familia y terminé sacudiendo todo el árbol familiar. Ese es como el origen que responde a la pregunta de cómo empecé.
Y por supuesto en ese origen, Novara, entra lo que tú ya estás diciendo en la página 27. Así como una foto es un secreto acerca de otro secreto que cuanto más nos dice, menos sabemos, citas a Arbus, por supuesto ahí, me parece que las palabras estimulan más la imaginación que las fotografías, porque las imágenes verbales habitan la cabeza del lector y es allí, dentro, en donde se expanden y completan. Las posibilidades son mucho más amplias en el campo de la imaginación cuando las pistas son escasas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de cómo se genera esta pesquisa con pocas pistas? Porque te va a llevar a un archivo, pero también te va a llegar a un recuerdo personal que te pondrá al frente de esta historia de Noé.
Claro, ahí hay dos ideas, ¿no? Una es el tema de la fotografía, que siempre me ha interesado pensar este artilugio, que además está rodeado de mucho romanticismo, ¿no? Con la llegada de la fotografía digital, todos se lamentaban que qué va a pasar con la imagen, y ahora con la posverdad también, ¿no? ¿Qué tan documento puede llegar a ser una fotografía que ha sido manipulada? Entonces esa pregunta del registro de la imagen me interesa mucho, además porque la foto es bidimensional, es una cosa plana dentro de un marco muy limitada y que en teoría da cuenta de un momento o de una verdad. Y en realidad es solamente un instante, un microsegundo, una cosa que pasó y luego todo se transformó, todo se movió, el fondo cambió y era mucho más amplio, además porque el marco pues reduce también lo que tú ves. Entonces, al tener ese marco, pues se está reduciendo también la lectura de lo que está pasando ahí. Entonces, si uno hace el ejercicio de pensar, bueno, si uno hace ese zoom out y piensa que afuera había otras cosas, al frente había una persona tomando una foto, ¿quién era? ¿Estos dos de qué estaban hablando? ¿O a qué olía? Entonces, si uno hace el ejercicio como de imaginar a partir de una imagen que está muda, que no dice nada más, pues es bien... bien interesante. Digamos que la foto sirve como punto de partida para imaginar cosas, ¿no? Y pues la información que yo encontré sobre mis ancestros es abundante por un lado, por el lado de los que eran famosos, y muy escasa por el lado de los que no lo eran, por supuesto. Digamos que hay gente que tiene páginas en Wikipedia y hay muchos libros sobre ellos, hay películas, series de televisión, muchos libros sobre cada uno de estos personas. Y hay otros que, de los que no se sabía nada, que me tocó hacer como un esfuerzo más grande de extraer la información de mi mamá o de otros, o de internet. Y el ejercicio de mirarlos a ellos, pues inevitablemente me interpeló y me hizo pensar, bueno, ¿y yo qué? ¿Yo quién soy? Primero, ¿quién soy para estar mirando a esta gente, ¿no? Para estar escarbándoles la vida. Y también quién soy como descendiente de estas personas y cuál es mi lugar. Ahora, con el caso particular de la bisabuela Noé, que era la feminista, pues se abrieron preguntas por mi lugar como mujer, cosa que yo no había hecho nunca. Digamos que mi generación nació ya con unos derechos dados, con unos terrenos ganados para las mujeres. Entonces creo que tuve el privilegio de no tener que luchar por el derecho al voto, por ejemplo. Pero claro, al empezar a leer lo que ella decía acerca de qué significa ser mujer o cuál es, por qué es importante que se reconozca la labor doméstica y la crianza, entonces empecé a pensar, oiga, sí, yo que soy como ama de casa y mamá y cocino todo el día, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo quién soy, dónde estoy? Entonces surge este diálogo como entre esos ancestros y mi propia vida presente. Y a la vez también me pareció que hacer una colección de biografías podía quedar muy seco, un texto de pronto inerte, y me dieron ganas como de meterle, insuflarle vida desde mi vida presente. Entonces ese fue como el ejercicio que hice de este contrapunto entre ellos y el presente.
Acabas de usar una palabra que me obligas a cambiar la pregunta que tenía, porque acabas de decir que te parecía que iba a quedar muy seco. Y hay una imagen muy bonita que tú tienes al principio, y esto para la audiencia que lo entendamos, siempre lo que supone entrar a leer y averiguar, a remover, y remover cosas de la familia lo sabemos que es. Tú tienes una imagen muy bonita sobre humedecer lo que estaba seco. Sí. El deseo de escribir es fuerte como el hambre. El balance de los ingredientes en un sancocho, la proteína, lo que se deshace, lo que es un poco pegajoso, lo que es resistente al mordisco, lo que flota y perfuma el caldo, es fundamental. Pero también entiendo que hay experiencias como la de comer habas fritas que secan la boca hasta hacer que la garganta se cierre, que amenazan con romper los dientes en esa búsqueda por el placer del crujido, acompañado por la poca sal que se resbala de la superficie lisa de las semillas. Y que, sin tener ningún tipo de balance porque la saliva es derrotada en esa ingesta y se impone la sequedad, es una experiencia a la que uno está dispuesto a someterse una y otra vez. Antes de contarnos, Novara, bueno, por supuesto, si nos quieres hablar aquí de por qué sancocho, pero antes de que nos cuentes de cómo humedeces lo que está seco, ¿por qué no nos cuentas, y ya que tu libro trata sobre esto, porque de lo contrario no te lo preguntaría así, pero por qué no nos cuentas un poco de tu familia inmediata? Tú hablas de cómo tu padre era recordado en la cuadra como ese señor japonés querido que paraba en todas partes a preguntar por todo. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo llegaron tus padres acá? ¿Cómo fue ese movimiento familiar que tiempo después te va a obligar a humedecer lo seco?
Bueno, primero, ¿por qué sancocho? la idea del sancocho salió como metáfora cuando conversaba yo con las personas que habían leído mi manuscrito, porque hay tres tonos o tres voces en este libro. Uno es las biografías, estrictamente historias de alguien nació, le pasó esto y murió. Luego hay otros textos que son como en corte de ensayo, donde reflexiono acerca de la fotografía, de qué significan los vínculos o la familia, o la escritura incluso. Y el tercero son estas voces imaginadas en donde yo hago como medium y me dejo habitar por estas voces y hablo como si yo fuera ellos, cada uno de ellos. Es como un ejercicio de fabulación y de fantasmagoria, si se quiere. Entonces era como cómo revolver el sancocho para que quede equilibrado, ¿no? Para que no quede toda la papa abajo y arriba el caldo y uno llega después al final del caldo y está muy espeso.
Nos ha pasado a todos.
Sí, y es un poco frustrante porque no, ya no hay más caldo. Es como, ¡no! Entonces luego pensé, bueno, pero no todo tiene que ser un sancocho, ¿no? A veces también uno come habas y está que se muere del ahogo, pero están tan ricas. Que uno sigue. Entonces, luego pues llegué a la idea del pollo apanado, que es húmedo y seco a la vez. Entonces, era como para hablar de la dificultad en realidad de articular todas estas vidas en un solo tejido, que es un poco el ejercicio de pensar en la familia como una unidad o como un todo. En realidad, la familia son una cantidad de gente que por casualidades sanguíneas o circunstanciales termina formando esta especie de conjunto dinámico que cambia, que muta, gente que se muere, gente que se pelea, gente que llega, que nace. Entonces, en realidad la familia es un concepto bien artificial, si lo piensas. Y hablando de la mía, mis padres llegaron recién casados a finales de los años 60, casi en los 70, y por un trabajo que le salió a mi papá como arquitecto paisajista, era arquitecto paisajista e ingeniero agrónomo, y para diseñar jardines con un señor que se llamaba Kawai, que tenía una oficina de diseño de jardines japoneses en Bogotá. Y entonces este señor, que era un personaje también, pidió a la Universidad de Kioto que le mandaran un recién egresado y mi papá se apuntó. Como mi mamá había estudiado historia en la Universidad de Sofía en Tokio y sabía de Simón Bolívar y hablaba un poquito de español, dijeron, ay, pues camine, vamos a ver Sudamérica, ¿cómo es eso? Y se montaron en ese barco, un barco de carga holandés que duró varias semanas cruzando el Pacífico. Llegaron primero a Valparaíso, les pareció divino, pararon en Arica, les pareció genial, y llegan a Buenaventura y fue como, ¿esto qué es? ¿Qué es este calor? ¿Qué es esta pobreza? Entonces, no, tranquilos que Bogotá es buenísimo, Bogotá es una megalópolis, es una gran ciudad, y yo estaba, bueno, entonces llegan a Bogotá y les presentan la avenida Caracas, esta es nuestra principal vía, y mi mamá, ¡no! Algo pasó y es que conocieron colombianos, conocieron a sus amigos entrañables acá y se quedaron para siempre. No se devolvieron nunca. Con todo y el shock que fue llegar a la avenida Caracas, les pareció esto un paraíso. Entonces acá se quedaron, mi padre ya murió y mi madre sigue acá.
Hay algo, Novara, muchas gracias en esto que nos cuentas y se conecta un poquito ya con lo que estábamos diciendo ahora, y si se quiere incluso, mira, en la página 44 tú dices eso, una revisión de la familia atraviesa también mi propia vida, porque soy lo más cercano que tengo de lo que queda de ellos, aunque vivo al otro lado del planeta, más de un siglo después me comunico en otro idioma y vivo dentro de este cuerpo. ¿Cómo fue esa experiencia narratológica, Novara? Es decir, si me explico, porque hay un juego, hay un viaje, acá que justamente esta semana sacamos el capítulo con Juliana González y hablábamos de lo que es el viaje, ¿no? El viaje que tú haces porque es un viaje de regreso, pero es un viaje en otra lengua, es un viaje con otras costumbres, es un viaje en el que tú arrancas desde el sancocho, me explico, y no el ramen, qué sé yo, para ponerlo. ¿Cómo fue esa experiencia? Es decir, ¿cómo, qué te trajo, qué te dio, qué te conectó? Me intriga mucho porque creo que ahí hay una sensibilidad, para que la audiencia lo sepa, de la cual uno bebe como lector sin importar nada. Es decir, es la experiencia propia, aunque el lector no se quede con todos los elementos históricos que tú bien le traes, ya está en la experiencia de la búsqueda de esta narradora.
Bueno, el viaje no fue fácil, me demoré 5 años porque mi japonés no es tan bueno como yo quisiera. Puedo hablar bien, pero no puedo leer también. Entonces fue lento, me tocaba escanear, me tocaba googlear y copiar y pegar en la herramienta de traducción, comparar diferentes herramientas de traducción porque todas traducen como quieren. Luego hice el ejercicio, por ejemplo, de traducir primero a español y luego a inglés, a ver cómo quedaba, y era diferente. Entonces, en esta como cantidad de multiplicidad de versiones que salían, me tocaba imaginar una más, que es la mía propia. Entonces, es un viaje en el lenguaje y también un viaje en la cabeza. Y pues tuve algunos guías. Hay una escritora japonesa que ya murió, que se llamaba Setouchi Yakucho, que era monja budista, que escribió las biografías de todas las feministas de principios del siglo XX en Japón, incluida mi bisabuela. Ella fue la que la dio a conocer. Y existe la traducción a inglés de la biografía que hizo. Entonces, empecé por ahí, en inglés, imagínate. Y luego empecé pues a entrevistar a mi mamá en esa especie de japoñol que hablamos las dos. Entonces, pues ha sido un proceso raro, pero muy rico también. Y también yo creo que, pues, reconocer que uno no puede saberlo todo, ni debería tal vez escarbar tanto. De hecho, no sé si sabrás, pero hay muchas terapias que empiezan con el ejercicio de mirar el árbol familiar para buscar patrones, para mirar si hay como conductas cíclicas que se repiten. Y pues esto, el árbol ofrece resistencia, ¿no? Hay muchas partes de la familia que no quieren hablar del pasado, que no quieren revisar cosas, sobre todo si son dolorosas, o si quieren, pues que son difíciles de mirar, ¿no? Hay, digamos, muchas personas asumimos el pasado de maneras diferentes. Entonces fue un ejercicio de pesquisa, pero también de imaginación, diría yo.
Es que acabas de decir, ahorita, Novara, por ejemplo, que decías acerca de lo artificial que puede suponer la idea que tenemos de familia. Entonces ahí ya, y con lo que acabas de decir, cómo no traerle también a la audiencia esa primera frase de Ana Karenina, ¿no? Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Yo, cierto, o sea, yo vivo acá con una, es una gran frase, además es de una verdad, yo vivo aquí en esta casa con un arteterapeuta, la mejor me parece a mí, y lleva mucho tiempo leyendo sobre trauma intergeneracional, sobre constelaciones familiares. Sí. Y de repente es ver cómo ya la ciencia, me atrevo a decir, porque tiene que ver con neurociencia, pero también tiene que ver con psicología, cómo empezamos a descubrir que cargamos con los dolores de nuestros antepasados de hace mucho tiempo. Sí, sí pasa que los genes transmiten dolor.
Sí.
Sí pasa que los genes transmiten pesares. Entonces, lo que acabas de decir, creo que te lo entiendo muy bien, y es siempre principio de la literatura, me parece a mí, la escritura literaria, habilitar ese camino de la imaginación y de la intuición y de la especulación para poder dar con verdades que no necesariamente son de archivo, pero que nos sirve para curar.
Claro, y pues hacer conciencia es todo, ¿no? Es, digamos que muchas veces me han preguntado que para qué hice este libro, y yo pues digo, para mí misma y para mi hija también. Hay un tema, y de hecho para mis ancestras también, esta gente que sufrió tanto, que tuvo, pues varios tuvieron unas muertes muy violentas, y pues uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto carga uno de esos dolores? Es que hablas del trauma transgeneracional o intergeneracional. Pues normalmente uno solo mira las patologías, ¿no? Ah, sí, hay alcoholismo en la familia, o hay depresión en la familia, o hay este tipo de actitudes o rebeldías. Y sí, claramente uno dice, ah, usted salió artista porque su mamá es artista y su abuelo también era artista. Pues sí, claro, hay un tema del entorno en el que uno crece, pero también hay una información tal vez integrada a nivel celular, ¿no? O místico, no sé cómo lo ponemos. Pero sí, yo creo que hacer este mirar hacia atrás sirve para poder estar en un presente más claro, ¿no? Para entender también uno por qué se comporta como lo hace. Creo que eso funciona, es como si uno lo lleva a la historia de un país, pues es lo mismo, ¿no? No repetir la historia. Si uno la conoce, pues trata de no cometer los mismos errores, digamos.
Para la audiencia, estamos hablando con Nobara Hayakawa, autora de La Voz de las Piedras, un álbum familiar publicado por Tusquets Editorial de la colección Andanzas. Recuerden que este libro lo pueden pedir a Buscalibre y les llega en menos de un día a la librería virtual más grande de Latinoamérica, porque créanme que esta historia, y sobre todo la forma como se arma esta historia, ¿cierto, Nobara? La forma como lo empiezas a armar, que esa carpintería te la vamos a preguntar ahorita, tiene mucho que ver con esto, pero también a través del oriental, a través de la temporalidad, porque cuando nos situamos para entender quién fue tu bisabuela, pues me toca ir a este párrafo, a este primer fragmento que tú incluyes, que ya nos dirás si es desdoblamiento o es archivo bibliográfico o cómo resulta, que es La Vía de la Nueva Mujer, que sale Noé 1913. La nueva mujer no debe seguir las huellas que deja una mujer de antes. La nueva mujer emprende su propio camino y lo lidera. Es un camino poblado de incertidumbre y de posibilidades. Es el único camino. Para abrir este camino debe arrancar las numerosas espinas que aparecen. Caminar, vagar y perderse en las montañas. Cuéntanos de tu bisabuela y sobre todo de la importancia del contexto, Nobara, y este ejercicio de traslación que me imagino que hay acá.
Ese texto que acabas de leer, me encanta que lo hayas leído, es de ella. Ella lo escribió y yo lo traduje.
Pues mira qué bien.
Y ese era como su consigna. Era lo que más decía, la nueva mujer, ella siempre hablaba de la nueva mujer. Y la nueva mujer pues era en contraste con la vieja mujer, que era pues su suegra, ¿no? Como las otras señoras, su madre, su propia madre, su tía. Y a ella la casaron por conveniencia con un señor, y no le gustó, entonces huyó, cosa que no se hacía, no se estilaba eso de huir. Estaba en su pueblo y se fue a Tokio, donde había estudiado como becada, y se fue a vivir a la casa de su profesor de inglés, que estaba siempre enamorado de ella, y ese es mi bisabuelo. Entonces ellos se enamoran, él la recibe, se casan, tienen dos hijos, pero después ella se enamora perdidamente del líder del anarquismo en Japón, que se llamaba Sakae Osugi. Igual mi bisabuelo tampoco era muy fiel, parece, entonces deciden separarse de manera amigable y ella se junta con este señor con el que tiene otros 5 hijos y es con él con quien la matan, con este tercer esposo. La mata la policía imperial.
Por feminista.
Sí, aprovechando el desorden, en 1923 hubo un terremoto en Tokio que destruyó todo. Y ese desorden lo aprovechó la policía imperial para salir de la gente que molestaba. Entonces asesinaron una cantidad grandiosa enorme de coreanos, por ejemplo. Ahí en Japón ha habido siempre un conflicto con los vecinos. Conflicto, bueno, Japón invadió, Corea invadió China, hizo unas atrocidades espantosas. Y muchos coreanos vivían en Japón como obreros. Y esta bisabuela pues era amiga de toda esta gente porque ella estaba en los movimientos obreros. Ella es lo que llaman hoy en día una líder social. Entonces ya. Ella era como muy vocal, además tenía una revista, entonces publicaba todas sus ideas, pues llegaban a la gente a través de esta revista. Y su esposo, su tercer esposo, era el líder del anarquismo, parece que era un tipo súper carismático que movía masas y muy, muy ruidoso. Y ellos eran como muy vocales, muy, muy tercos, y no les daba miedo, como que no tenían miedo de lo que les fuera a pasar. Aunque al final de sus vidas parece que ya habían hecho planes de ya no hacer más activismo y dedicarse a los niños, porque pues ya estaba cada vez más pesado el ambiente, pero pues los matan antes de que cambien de de manera de vivir. Ella tenía 28 años y 7 hijos cuando la matan.
De hecho, Osugi Sakae, tú mencionas en el capítulo del amor libre, precisamente, dices, en las fotos se alcanza a adivinar su magnetismo por una mirada de enormes ojos brillantes y sonrisa cálida.
Sí, parece que, es decir, muchos testimonios hablan de lo encantador que era, los niños lo adoraban, todas las mujeres se derretían por él, los hombres también. Pero tú alcanzas a verlo en las fotos, es un tipo que sonríe, que tiene como brillo, tiene brillo, y eso pues no lo tienen los otros señores. Entonces, yo creo que era un tipo bien particular, sí.
Y además dices acá, sí, porque esto es con lo que sigue, una mujer que visitó una de las primeras exposiciones de Nobu en Tokio y que lo había conocido le dijo, Jun era un intelectual de primera fila, pero un hombre como Sakae nace solo una vez cada 100 años. No era de extrañarse que la fogosa Noe lo prefiriera. Cualquiera lo habría hecho. Pero no dejemos tampoco tan en el trastero a Jun, porque es el dadaísta de Tokio en 1915, es decir, 1920, muy poquitos años después de que Tristan Tzara hubiera llegado a París y que desde Zúrich ya hubiera escrito todo el manifiesto y que de hecho ya estuviera prácticamente en sus peleas con Breton, con el surrealismo en París, ¿no?
Sí, él leyó un artículo sobre el dadaísmo y se volcó a investigar lo que pudo porque dijo, pues esto soy yo, es exactamente lo que yo pienso, el arte de los burgueses no sirve para nada, el arte de los museos no sirve para nada, el arte tiene que ser otra cosa, ¿no? Entonces, esto le habló a él directo al corazón y se volvió, pues él era muy radical y decidió que para él el dadaísmo iba a ser una forma de vida, no un hacer unos gestos y luego seguir en su salón burgués teniendo su vida normal e ir a hacer un acto gracioso para entretener a la masa, ¿no? Él dijo, si voy a hacer así, voy a hacer así hasta el fondo. Entonces se volvió mendigo a la manera de los monjes Komuso, que son una rama del budismo en donde creen en el mendicaje como manera de entrega y de mostrar la humildad y alcanzar la iluminación desde la humildad. Estos monjes se ponían un canasto en la cabeza para anular el yo, además, y creían en el poder sanador del sonido de la flauta, del shakuhachi. Entonces, este abuelo pues no se ponía el canasto, pero sí caminó por todo Japón tocando su shakuhachi, que es una flauta de 8 huecos, con un sonido bien melancólico. Entonces, él ofrecía sus poemas, también escribía, hacía caligrafía y a cambio de trago y posada, básicamente. O sea, era su vida hasta que se murió. Ahí está él.
Aquí, para quien nos esté viendo, recuerden que esta entrevista también la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Aquí estamos mostrando precisamente una de las muchas fotos que ahorita tendremos que volver sobre ese tema y ese registro. Una de las muchas fotos, perdón, que utilizas en que muestras a Tsuchi Jun en 1900, cerca a 1940, precisamente con su flauta. Pero, Novara, mientras te escucho, luego libro leído y todo, pero mientras te escucho digo como... Qué sorprendente tiene que ser darte cuenta que, hemos dicho que echando en tu árbol, si se quiere, ya como decías ahorita, de repente aparece un poeta dadaísta desde el Japón, luego una mujer feminista que inspira a la nueva mujer, que hace lo que no hace, y luego estás tú desde Bogotá preguntándote cómo voy yo ahí, de la forma más colombiana además. Y eso te quiero preguntar, Novara, ¿de qué forma sientes tú que mejor fuiste ahí? Es decir, ¿qué fue aquello con lo que tú sentiste un reconocimiento, casi que lo supieras de antemano? Porque eso pasa con la familia, como llegar a verdades que ya habías adquirido. ¿Cuál fue ese punto en el que tú te encontraste y comulgaste con esta escritura y con este tema para ti?
Bueno, es una pregunta muy bonita, gracias. Yo creo que... el reconocimiento de esas vidas me ayudó a reconciliarme un poco con la mía. ¿En qué aspecto? En el tema de la marginalidad. de alguna manera todos estos personajes transitaron la periferia de la historia, es decir, no eran grandes políticos, eran los rebeldes que estaban en contra del sistema. No era una señora escritora convencional, sino una señora escritora que iba en contra de las convenciones. Entonces, de alguna manera, esta gente toda era parias, eran rebeldes, estaban, como te digo, en la periferia. Y yo, en mi condición de japonesa que creció en Bogotá, pues también siempre he sentido que no pertenezco del todo al lugar en donde estoy. Entonces, entender que de todas maneras tener las propias ideas o hacer arte o dedicarse a hacer unas búsquedas personales que no, de pronto no están de moda o no van como en concordancia con lo que está sucediendo, es otra manera de existir que está bien, que también está bien, que se vale ser así. No es uno el primero que está solo, que se siente diferente o que no, sino que hay todo una gente que ha transitado este mismo tipo de existencia y que está bien, ¿no? Entonces hay, yo creo que un reconocimiento de ese lugar un poco afuera del mundo, pues que entendí, que entiendo y que habito, ¿no?
Y ahorita te estaba viendo, Novara, el fondo que tienes en este momento es una ilustración que me imagino que es tuya.
Sí.
¿Cierto? Sí, eso lo pude ver. ¿Cómo fue el ejercicio también de ensamblar un texto si tu relación con lo textual había sido a partir de la ilustración? ¿Te generó algún problema o no necesariamente?
No, yo... esto es de la colección de libros con Álvaro Robledo. Creo que sale en Hola Gratitud, quizás, ¿sí? Yo siempre he dibujado, siempre he tocado piano, siempre he cantado, siempre he escrito, aunque lo hacía para mí misma. Entonces ahí son procesos paralelos y que se nutren entre ellos. Están todos enlazados. No están separados como en... Es que hoy en día la academia y la idea de la universidad separa los conocimientos y los oficios. Te hace pensar que si haces una cosa no puedes hacer la otra, ¿no? Y entonces hablan del hombre renacentista, ¿no? Esta gente que hacía de todo. Pero no, es que eso es el ser humano. El ser humano puede comer chicle y caminar al mismo tiempo. Es decir, uno no tiene por qué estar haciendo una sola cosa. Porque, y esas limitaciones vienen como de este sistema educativo que dice, no, tú solamente te vas a dedicar a dibujar. Y entonces no leas y no hagas nada más. No, pues uno de pronto tiene otras inquietudes y hoy en día además más herramientas, ¿no? Con el computador y con todas estas cosas de edición, uno puede hacer video y puede hacer animación y puede hacer música. Es maravilloso. Entonces, el medio, los medios ahora permiten que uno pueda explorar también otras maneras de expresarse. Así que, pues no fue raro ponerme a escribir este libro, pero sí era un libro que exigía más, pues un pensamiento más centrado en la escritura pura, aunque tiene muchas fotos, pero sí me exigió más concentración en ese aspecto y menos juego, que es como lo que hago con los otros medios, ¿no?
No, ahora gracias, es que se me salió porque te veía acá, porque vi la ilustración que me parece muy bonita, entonces no podía. Pero quiero volver a la pregunta que te hice ahorita sobre ese punto en el que te sentiste más a gusto y más en comunión, pero quisiera saber también lo opuesto. ¿Tuviste algún momento en que lo colombiano o lo bogotano, es decir, la cultura en la que tú has nacido y te criaste, te hiciera extrañar algo radicalmente de lo que te encontraste de la cultura japonesa?
No sé, yo me siento, no me siento completamente colombiana aquí y allá tampoco me siento japonesa, entonces no soy como de ningún lugar. Yo en algún momento del proceso de escritura pensé eso, ¿no? Eso mismo que tú me acabas de preguntar lo pensé, no lo pude responder del todo, pero llegué a la idea de que en realidad mi patria no es la infancia, como dice Rilke, sino es el español. es el idioma.
Okay.
Sí, es donde es mi casa. Mi casa es el español, es donde me siento a gusto, es donde vivo. Y es el que me habita también. Hay una escritora que me encanta que se llama Jhumpa Lahiri, que habla bengalí, inglés, y un día fue a Roma a un encuentro de escritores y descubrió que le fascinaba el italiano y tomó la decisión activa de volverse italiana.
Y de escribir el libro de cuentos en italiano también, sí.
Sí, y ahora publica en italiano como si fuera su lengua nativa, y ella, le preguntan mucho, pero ¿usted de dónde es y por qué escribe así? Y dijo, no, es que los idiomas, los lenguajes son como espíritus que nos habitan. Entonces yo me dejo habitar por el italiano y entonces ahora soy italiana un poco. Entonces yo como que leí eso y dije, ah, pues sí, a mí me habita el español. Y cuando yo vivía en Japón y empecé a soñar en japonés y en inglés, me sentía muy triste porque me hacía falta ese sonido y ese ser en español, que es otra manera de ser. Uno realmente cambia su manera de ser según el idioma que hable, por la misma estructura mental que exige cada idioma, yo creo, y por la sonoridad y por el ritmo y por todo lo que trae, conlleva, pues, hablar en otro código. Entonces, sí, yo creo que más que hablar de una colombianidad o de una japonesitud, es más como del español.
Mira que es muy bonito que la lengua sea lo que intercede y lo que medie entre dos culturas, porque en realidad, ¿qué es una cultura sin su lengua y qué es la vida sin el lenguaje y sin la capacidad precisamente para transmitirse? Eso es un principio que aquí no nos cansamos, que tiene que ver propiamente con el lenguaje, pero todavía más con el lenguaje literario, entendiendo el lenguaje literario es el lenguaje que exprime y que se
Claro.
busca y que encuentra lo confuso, pero que aún así avanza
Y que se lo
bajo ninguna
inventa.
certeza, y que se lo inventa también, porque es absolutamente válido y ese es precisamente el mundo de la imaginación, aquello que puede terminar inventándose pedazos para que tenga más sentido con el permiso de lo intuitivo y de lo imaginativo.
Que el hecho de nombrar las cosas con palabras ya es inventárselas otra vez.
Y esto que acabas de decir, no vale, ya nos queda poquito de entrevista, pero todavía nos quedan unos minutos, porque en esto que acabas de decir, de las palabras que se usan para decir, quiero también hablar de un pedacito en el que, claro, este libro surge y la audiencia que sepa que queda mucho libro por delante, estamos hasta ahora como picando la curiosidad, ¿verdad? Pero hay una parte muy importante y es lo que tú siempre escuchaste cuando veías la fotografía de tu bisabuela, la mataron. Y eso no es fácil cargar con eso de ninguna manera en ninguna familia, porque es que ningún asesinato y ninguna muerte es algo que pueda traer paz. Trae preguntas, trae cuestiones, ¿verdad? Y pesquisas. Me intriga mucho ese capítulo en que se llama El día en que nos mataron.
Sí, la muerte es parte de la vida, ¿no? Digamos que no es tanto la muerte como la morida.
Ya, ya,
La
ya.
morida, digamos, la manera como se fue de este mundo, esa mujer, pues fue muy violenta. Y pues estamos en un país cargado de muertes violentas, o en un mundo cargado de muertes violentas. Digamos que no es exclusivo de una región, es parte de la naturaleza humana también. Y yo como que no, digamos, por un lado, en algún momento lo pongo en el libro, tenía siempre como dolor de garganta, los ganglios inflamados, y entonces alguna bioenergética me dijo, no, es que usted tuvo un ahorcamiento en algún momento de su otra vida, y yo, no, tal vez no. Pero luego cuando supe que la habían como asfixiado, dije, ah, de pronto es un eco de ese trauma, ¿no? El cuerpo se acuerda de alguna manera, algo queda impreso ahí, es una idea que viene no sé de dónde, como del mundo de estos dibujos, viene de algún lado que no conozco. Pero hacer el ejercicio de fabularla, de pensar cómo era estar en los zapatos de ella y cómo era ser ella y pensar que ella fue una mujer que respiró, que parió, que lloró, que se rió, que comió, ¿sabes? Imaginarla como cuerpo vivo, pues fue bien, bien interesante, fue chévere, pero me vino a la mente casi dictado por ella el momento en el que se iba de ese cuerpo, ¿no? En el que dejaba de vivir. Entonces, bueno, ¿cómo era ser ella y cómo fue morir, cómo murió ella? Y pues salió ese texto. Yo creo que la muerte violenta le da más impresión a los otros que al que se muere, ¿no? Yeah. Muchas personas que han recibido disparos o puñaladas hablan de que la puñalada se siente como un puño, como un golpe. En el disparo el cuerpo entra en shock y ya no siente nada, ¿no? Entonces es más como la idea que tiene el otro de lo que sintió la víctima, lo que produce este terror, ¿no es cierto? Pero entonces ya si uno dice, bueno, ¿cómo se siente si a uno le están haciendo esto o lo otro? Y de pronto hay un desprendimiento del cuerpo, ¿no? Como, bueno, ya este vehículo ya se está terminando, adiós. Entonces hice ese ejercicio de imaginarla a ella en ese momento. Y eso fue, pues fue fuerte, me hizo llorar, pero fue también como bonito. No sé cómo explicarlo mejor.
Creo que con lo que nos dices, Novara, es perfecto ya. Y será tarea de los lectores que nos están escuchando ir y ver lo que supone que, vuelvo y repito, es insuflar vida en el pasado, es conectar, es compartir ese oxígeno en verdad. Porque como nos lo acabas de poner, no puede ser fácil tú llegar a la, en parte de ese descubrimiento también pasar y meterte, porque ese es tu juego, meterte en el papel y en el cuerpo de. Y si pasas por el cuerpo de también, es el juego en el que tienes que sentir cómo. Pero en ese sentimiento que atraviesa el tiempo, las épocas y las sensibilidades. Novara, se nos acabó el tiempo, se me pasó muy rápido, tengo que decírtelo. Para todos ustedes, hemos estado hablando de La Voz de las Piedras, un álbum familiar, libro absolutamente distinto en la medida en que está armado, en que se conforma, en el que busca un archivo, en el que tiene un trasfondo, por supuesto, de personajes feministas que tenemos que conocer y que tenemos que saber, porque Novara, tú no lo has dicho acá y también lo muestras en el libro, es que a partir de las vidas del pasado es que mejor vamos a comprender el presente, no solamente desde lo histórico, sino muchas veces también desde lo emocional y desde lo particular. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Camilo. Espero que lo puedan leer y que les guste, que les hable de algo.
Estoy seguro que sí. La Voz de las Piedras, un álbum familiar. Ya saben cuál es ese próximo libro para leer o para regalar o para tener ahí, porque créanme que la experiencia y solamente las fotografías y todo es algo que valdrá muchísimo la pena y que será una de esas lecturas muy particulares que recordarán de lo que llevamos del 2024. Así que Novara, muchísimas gracias y a todos ustedes gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.
Chao, gracias.